La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, aquí estamos en Herrera en COPE. Saludos de Marta Ruiz en este viernes 25 de agosto. Ya estamos en viernes. Qué bien, a las puertas de un fin de semana en el que además dicen los del tiempo que las temperaturas van a empezar a dar una tregua, que van a empezar a bajar un poquito los termómetros, incluso bastante a partir del domingo. Bueno, hasta entonces va a seguir haciendo calor, las temperaturas van a subir especialmente en Canarias, Navarra y sureste peninsular, y las tormentas van a llegar a puntos del interior del tercio oriental peninsular. Van a ser además fuertes estas tormentas en el Alto Ebro también. Podría llover en algunos puntos del Cantábrico, en el resto sin cambios. Calor hasta que pase el fin de semana. Esto es Herrera en COPE. El rey va a estar mañana en la manifestación de Barcelona en repulsa por el terrorismo. No podía ser de otra manera, aunque es la primera vez que un jefe de Estado asiste a una marcha de esta naturaleza. Don Felipe era príncipe de Asturias cuando le vimos un 12 de marzo de 2004 encabezando la manifestación por las calles de Madrid tras los atentados de Atocha, en los que fueron asesinadas 191 personas. El rey estará mañana a las 6 de la tarde en la manifestación, que parte a las 6 de los Jardines de Gracia y terminará en la Plaza de Cataluña bajo el lema «No tengo miedo». Pero no le vamos a ver encabezando la manifestación junto al resto de autoridades políticas, que por cierto podrán hacer uso del avión que va a fletar el gobierno para que todo el que quiera pueda estar mañana en Barcelona. No veremos al rey ni al resto de autoridades encabezando la manifestación porque la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reservado ese lugar para quienes prestaron ayuda a las víctimas de los primeros instantes de los atentados de Barcelona y Cambrils. Allí estarán los Mossos, Guardia Urbana, personal de emergencias, comerciantes, hosteleros. Hay quien ha querido ver en este formato un gesto a los antisistema de la CUP, que dijeron que no asistirían si iba el rey. A nosotros nos parece bien que se dé ese lugar o ese protagonismo a aquellos que ayudaron a las víctimas de los atentados en los primeros instantes, ¿no?, de esta masacre. Interpretaciones aparte de por qué se ha cambiado el formato, o por lo menos lo que viene siendo habitual en manifestaciones de esta naturaleza, interpretaciones aparte, lo importante es que la imagen de mañana va a ser la imagen de un pueblo unido en la condena de una masacre que ha arrancado la vida a 15 personas y ha dejado más de 100 heridos. 7 de ellos están, por cierto, en estado crítico. Ha pasado una semana de los atentados de Barcelona y Cambrils y sabemos que la célula de Ripoll quería hacer mucho más daño, repetir un 11M. 15 bombas listas para usar en la Casa Ocupa de Alcanar. La explosión accidental hizo que se pusiera en marcha un plan B. Una semana después tenemos muchas preguntas sin responder e informaciones que ponen de manifiesto que la coordinación y la colaboración podría haber sido mejor. Es mejorable. Interior ha asumido la investigación de los ataques, superada ya la primera fase, la de la identificación y detención de los sospechosos. Ahora es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado el que debe coordinar la investigación. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que es el magistrado que está investigando estos atentados, reunió ayer a responsables de los tres cuerpos policiales, a los Mossos, la Policía Nacional y a la Guardia Civil. 45 minutos definidos como una cumbre antiterrorista, como una reunión de trabajo. Pero lo cierto es que el encuentro se produjo tras la denuncia de sindicatos policiales y de la Guardia Civil por haber sido excluidos de la investigación. Aseguran que por motivos políticos y que así se puso en riesgo la seguridad de ciudadanos y también de los propios Mossos de Escuadra. El ejemplo más claro para ellos es que no se dejara a los TEDx de la Guardia Civil acceder a la explosión de la Casa Ocupa de Alcanar, lugar al que llegó el titular del juzgado número 2 de Amposta, la juez, quien, según ABC, al llegar al lugar de la explosión dijo que ahí se podían estar preparando bombas y los Mossos consideraron que exageraba. Ha pedido el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquín Forn, que no se especule, que no había información suficiente para llegar a esa conclusión, que se estaban forjando bombas, que se estaba planeando un posible atentado y que con la investigación todo se verá a su debido tiempo. También ha defendido el consejero al número 2 de los Mossos de Escuadra, que no compartió las advertencias de Bélgica sobre el imán de Ripoll.
Insisto, es que están mal informados. No es una sospecha, es una pregunta que se le hace a una persona del cuerpo de Mossos de Escuadra. No es ninguna sospecha, ni una acusación. Se pregunta concretamente por la identidad de una persona, en este caso el imán, y te responde en base a la información que se tiene. Ni hay sospecha, ni hay denuncia. A nuestro parecer no ha habido ningún error. Teníamos la información que teníamos sobre el imán. La información internacional no le llega a Mossos de Escuadra directamente. Por tanto, explicamos siempre lo que conocemos, lo que desconocemos, pues no lo podemos explicar.
El consejero encuadra todo en una conversación informal entre dos agentes policiales que se conocían, porque asegura los Mossos no tienen competencia para tratar formalmente con cuerpos policiales extranjeros. Precisamente por eso, quizás el número 2 de los Mossos debería haber compartido con los cuerpos nacionales que en Bélgica se estaban preguntando por este individuo, por el Sati, por su claro perfil radical y por sus intenciones de volver a Barcelona tras haber intentado instalarse en una localidad belga en la que se había luchado intensamente contra la captación de yihadistas. El imán de Ripoll tenía amistad con un condenado por el 11M, había estado ligado a la operación Chacal contra la captación de yihadistas en 2006 y además hoy destaca ABC que la Policía Nacional ya le había pinchado el teléfono en 2005 por sus vínculos con Al-Qaeda. Nos preguntamos por qué toda esta información no se compartió. Por cierto, que sobre la reivindicación de la Generalitat de que los Mossos estén en la Europol porque no les llega la información, o les llegaría mejor la información, el catedrático y experto en terrorismo del Real Instituto Elcano, Fernando Reinares, recuerda hoy en el diario El País que los Mossos tienen acceso a todo el material de la Europol, pero claro, pasando por las estructuras del Estado. También haría bien más de uno en releer a Fernando Reinares en su análisis sobre el 11M. Documentó muy bien que lo que pasó en España, ese brutal ataque en 2004, no estaba vinculado con la guerra de Irak, sino que estaba planificado mucho antes. Harían bien algunos en releer a Fernando Reinares, por ejemplo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha vuelto a vincular todos estos ataques con la guerra de Irak. Vamos a ver a Mariano Rajoy en el Parlamento la próxima semana a explicar en sesión extraordinaria la Gürtel, la financiación ilegal. Es la agenda de la oposición. Unidos Podemos y el PSOE han conseguido sacar adelante esta iniciativa en diputación permanente gracias al apoyo del PNV. Ciudadanos se ha abstenido, quieren además que haya una comisión de investigación. La corrupción del PP está en los tribunales, Rajoy además declaró como testigo por ello el pasado 26 de julio en la Audiencia Nacional. Pero no es suficiente. Margarita Robles es portavoz del PSOE en el Congreso.
Que venga aquí, al Congreso de los Diputados, que dé explicaciones, que asuma responsabilidades, que no hable luego de regeneración democrática, porque difícilmente será creíble aquellos que hablan de regeneración democrática cuando le instan o le privan al Parlamento de la función de control.
Le respondía anoche en La Linterna el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo.
Yo creo que estamos en esta estrategia cansina y reiterada de acoso político al Partido Popular, no tanto a la gestión del gobierno, sino al Partido Popular buscando hechos de hace ya 20 años, que ya están, por cierto, investigados y de los que ya se han dado muchas explicaciones.
Parece que no se ha ido uno de vacaciones, escuchando de nuevo este tipo de declaraciones. Vuelta a lo mismo. Y estamos muy pendientes de la evolución del incendio en León, en la zona de la Cabrera, el peor del año, según los expertos. ha conseguido devorar 8.000 hectáreas, decenas de personas permanecen desalojadas, no se consigue controlar. Bueno, seguiremos muy de cerca a lo largo de este programa de Herrera en COPE cómo evolucionan las llamas en ese punto de España. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo. Huracán Harvey.
Texas está en máxima alerta ante la llegada en las próximas horas de este fenómeno meteorológico que se acerca a la costa de Estados Unidos. Se han suspendido todas las actividades escolares y lúdicas. Las autoridades advierten de posibles inundaciones devastadoras.
Conductores imprudentes.
El puente del 15 de agosto deja 3.000 positivos en los controles de alcohol y drogas. 240 conductores casi triplicaban la tasa de alcoholemia permitida. El consumo de drogas está detrás del 12% de los accidentes.
Violencia machista.
Una mujer de 42 años muere a manos de su marido en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz. En Madrid, otra mujer está ingresada en estado grave, pero fuera de peligro, tras recibir hasta 6 puñaladas de su expareja.
Desaparecidos.
Los equipos de rescate buscan a 8 personas tras un desprendimiento de rocas en los Alpes. Son ciudadanos alemanes, austriacos y suizos. El suceso provoca la evacuación de un pueblo entero que quedó parcialmente sepultado.
Y en deportes, suerte dispar.
El Real Madrid se enfrentará al Borussia y al Tottenham en la fase de grupos de Liga de Campeones. El Barça se verá las caras con el actual subcampeón, la Juventus. El Atlético de Madrid tiene el peor grupo, con rivales como el Chelsea o la Roma, y el Sevilla el más asequible, con Spartak, Liverpool y Maribor. Además, el Athletic de Bilbao elimina al Panathinaikos y jugará la fase de grupos de la Europa League.
Me han estafado con 500 euros. Es una
surge pregunta. De varios elementos. En primer lugar, de la xenofobia.
Hace bien que venga la Guardia Civil, porque
pues hay que fomentar el empleo público.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El Parlamento catalán celebra en las próximas horas un pleno extraordinario contra el terrorismo un día después de que personas de todas las confesiones religiosas condenaran unidas el terrorismo. COPE en Barcelona, Pol Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Casi 1 millar de personas asistieron ayer a la ceremonia de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils en el Museo Marítimo de la ciudad condal. Se trata hasta ahora del acto de homenaje más multitudinario desde los atentados terroristas del pasado jueves 17 de agosto. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, encabezaron una ceremonia que reunió personas de hasta 11 confesiones religiosas distintas. Además, también asistieron miembros de los Mossos de Escuadra y personal del Servicio de Emergencias de Cataluña. Un ramo compuesto por 15 flores, una por cada víctima mortal en los atentados, fue la ofrenda realizada por 30 jóvenes de distintas confesiones religiosas de la ciudad. Al concluir la ceremonia, los mismos jóvenes fueron los encargados de trasladar el ramo hasta el mosaico de Joan Miró de la Rambla.
Y vamos a ver qué tal están los 4 fuegos que amenazan a diversos municipios de Castilla y León. Para que se hagan una idea, de las 10 cuadrillas de refuerzo de las que dispone el Ministerio de Agricultura en toda España, 8 se han empleado en esta comunidad. Última hora con Juan Carlos Pérez de la Fuente. Buenos días.
Buenos días. Pues durante toda la noche se ha estado trabajando en Castilla y León y es que, como muy bien dices, no solo un incendio, sino 4 arrasan prácticamente nuestra comunidad autónoma en las zonas de León, Ávila y Zamora. El incendio de Figueruela de Arriba, que fue declarado de nivel 2, ya ha bajado a nivel 0. Se tuvo que evacuar hasta 60 personas que estaban ocupando un camping en la Sierra de la Culebra y que fueron dirigidas a la cercana localidad de Maide. Ya no corren ningún peligro, pero sin lugar a dudas el foco más importante está en La Cabrera. Más de 8.000 hectáreas han sido arrasadas. De momento el fuego está activo, está descontrolado y se sigue trabajando porque desde el pasado lunes no hay manera de controlar esas llamas. Un fuego de origen claramente intencionado y que tras obligar al desalojo de 3 localidades, las llamas ya se acercaron peligrosamente, ahora hay que intentar que no vaya a más.
Hay que ponerse en su lugar para saber lo que es eso. Hay que volver a esa casa, entrar en la que era su habitación, hay que tropezarse con ese juguete y abrir ese armario donde todavía está colgada toda su ropita. Pues Javier Martínez sabe lo que es eso. Sabe lo que es tropezarse con ese coche de patrulla de los Mossos de Escuadra con el que jugaba Xavi. Pero después de llorar lo que tenía que llorar, tuvo la inspiración de coger el coche patrulla de juguete y presentarse en la comisaría. Le dijo a los Mossos que quería que lo guardaran en sus dependencias y que, a partir de ese momento, Xavi sería un ángel de la guarda para ellos. Javier ha llorado mucho y está destrozado desde que a su hijo de 3 años le robaron la vida en las Ramblas de Barcelona. Pero asegura que no ha tomado ni una sola pastilla para los nervios porque no la necesita para hablar con el corazón. Lo que necesito, ha asegurado, es abrazar a un musulmán, decirles que no tengan miedo, como me niego a tenerlo yo. Y ha sido dicho y hecho. A la salida de una reunión en el ayuntamiento de Rubí, Javier ha abrazado al imán suplente de esa localidad, que lloraba desconsolado por el daño que han causado algunos musulmanes. Hay que estar hecho de una pasta especial para hablar como ha hablado Javier y para que te salgan del alma esos gestos que nos han conmovido a todos. Qué buen padre hubiera tenido Xavi. Qué angelito nos robaron los asesinos. Qué ejemplo de humanidad nos ha dado Javier.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora en las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 70% de descuento en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería, lencería, moda baño, hogar. Solo hasta el 31 de agosto. Así son las rebajas del Corte Inglés. Este es tu verano,
amor. En Estados Unidos están pendientes del huracán Harvey. El fenómeno ha entrado por el Golfo de México y podría ser el primero en 12 años que toca tierra en Texas. Nueva York, Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. El estado de Texas se prepara para la llegada del huracán Harvey, que a lo largo de la noche se ha ido desplazando del Golfo de México hacia la costa texana y cobrando más fuerza, según el Centro Nacional de Huracanes. En varias ciudades, como Port Aransas o la isla de Mustang, se han emitido órdenes de evacuación obligatoria y en otras, como Corpus Christi, es todavía voluntaria. En su último boletín de este jueves, el Centro Nacional de Huracanes advertía de las potenciales inundaciones catastróficas que pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos en determinadas localidades por las lluvias torrenciales y los vientos de más de 160 kilómetros por hora que podría alcanzar Harvey. El centro pronostica que el huracán alcanzará la categoría 3 este viernes. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha declarado el estado de desastre en 30 condados y el de Luisiana, John Bel Edward, declaró el estado de emergencia en previsión de que Harvey también alcance su estado.
Y en deportes ya tenemos rivales para la Champions. Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días. Ya conocemos el camino de los equipos españoles hacia octavos de Liga de Campeones. El Madrid se va a enfrentar a Borussia de Dortmund, Tottenham y Apoel. El equipo de Zinedine Zidane jugará por primera vez en su historia en Wembley. La cita será el 1 de noviembre ante el Tottenham. El equipo de Pochettino está jugando allí porque se está construyendo su nuevo estadio, White Hart Lane. El Barcelona, por su parte, tiene como único rival complicado la Juve. Olympiacos y Sporting de Portugal completan el grupo. El Sevilla cae a un grupo con Sporting de Moscú, Liverpool y Maribor, y peor suerte ha tenido el Atlético de Madrid, que tendrá que pelear con Chelsea, Roma y Karabakh. Hay sorteo también de fase de Europa League, el que va a estar el Atlético de Bilbao. 1-0 ganó anoche el equipo de Ziganda con gol de Muniain. El de la Santrea estaba contento por haber cumplido el objetivo.
Contento por el gol, contento por seguir en Europa. El objetivo de jugar la fase de grupos está conseguido y bueno, ahora queremos más y parece que seguir trabajando. Para nada ha sido fácil y muy felices porque para el club, para los jugadores, para la afición, es importante estar cada año en Europa y que un año más pues seguimos adelante.
El Atleti va al Bombo 1 junto a Villarreal, la Real Sociedad va al 2. La Real, que hoy por cierto juega Liga, es viernes y arranca esta tarde la segunda jornada del campeonato doméstico. Dos partidos, a las 8 y cuarto en Anoeta, Real Sociedad Villarreal, y a las 10 en el Benito Villamarín, Betis Celta. Antes, en baloncesto, España juega contra Lituania, el último partido de preparación del Eurobasket.
Herrera en COPE.
Estar
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, una hora menos en Canarias. Muy buenos días, saludos de Marta Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo llevan este viernes 25 de agosto? Bueno, espero que estén ya planificando qué van a hacer a lo largo del fin de semana, aunque le quede todavía la jornada de trabajo. Bueno, está bien soñar, ¿eh?, qué van a hacer a lo largo del sábado y el domingo. Ya les digo que va a seguir haciendo calor, aunque a partir del domingo se espera que bajen las temperaturas, eso dicen los del tiempo, que nos van a dar una tregua. Hasta ese momento van a tener que seguir abanicándose un poquito, sobre todo si están en Canarias, en Navarra y en el sureste peninsular. Ahí las temperaturas todavía van a dar una vueltecita de tuerca más. Un poquito más de calor. Tormentas fuertes, ¿dónde? Pues en el interior del tercio oriental peninsular y Alto Ebro, también en puntos del Cantábrico, pero en este caso, en vez de tormentas, serán lluvias débiles. En el resto, pocos cambios. En la actualidad, ¿qué les contamos? Bueno, pues porque en Barcelona, por ejemplo, se va a celebrar en el Parlamento catalán un pleno extraordinario para condenar los actos terroristas de hace una semana en Cambrils y en Barcelona. Mañana hay manifestación en la ciudad condal a las 6 de la tarde. Va a estar el rey Felipe VI, por primera vez un jefe de Estado va a estar en una manifestación de esta naturaleza, y ya desde hoy es Interior quien ha asumido la coordinación de toda la investigación sobre estos atentados. Y del exterior, pues les contamos que el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, se va a reunir por primera vez con el jefe de las Naciones Unidas, con Antonio Guterres. Es el primer encuentro después de que la ONU denunciara que se están violando los derechos humanos y se están practicando torturas por parte del régimen de Maduro, de lo que es ya una dictadura de facto. Hay más asuntos que repasamos a esta hora en titulares con Juan Pascual. Mariano Rajoy va a tener que hablar de la Gürtel en el Congreso de los Diputados.
La oposición ha conseguido, con el apoyo del PNV, que la Diputación Permanente fuerce un pleno extraordinario para que el presidente dé explicaciones sobre la corrupción en el PP. Rajoy ya compareció en sede judicial por este asunto el pasado 26 de julio.
El Producto Interior Bruto de España crece un 0,9% en el segundo trimestre.
Ese dato, confirmado por el Instituto Nacional de Estadística, supone una décima más de lo registrado en los tres primeros meses del año. España se sitúa así en niveles anteriores a la crisis. El Gobierno podría revisar al alza la previsión para 2017, fijada en el 3%.
Los jueces progresistas critican la presión política en favor de Juan Arribas.
La Asociación Jueces para la Democracia ha emitido un duro comunicado en el que critica las evidentes presiones desde el ámbito político que están sufriendo los jueces que llevan el caso de la madre que estuvo fugada con sus hijos. Presiones para que no se ejecuten las resoluciones judiciales que obligan a entregar los niños al padre.
Dos periodistas españoles han sido expulsados de Ucrania.
El gobierno ucraniano ha decidido expulsar de su territorio a los informadores españoles Antonio Pampliega y Manuel Ángel Sastre. Ambos estaban incluidos en una lista negra de los servicios secretos ucranianos, donde se les acusa de ser una amenaza para la seguridad del país.
Y en deportes, camino a Kiev.
La Liga de Campeones comienza con un grupo fácil para el Sevilla, con Liverpool y Spartak, y más difícil para el resto de españoles. El Real Madrid se las verá con Borussia de Dortmund y Tottenham, y el gran rival del Barça será la Juventus, mientras el Atlético ha quedado encuadrado con Chelsea y Roma.
Herrera en COPE. Estar informado.
Es momento de la imagen del día con Luis del Val. Luis, buenos días.
Buenos días, Marta. Qué guapa estás.
Gracias.
Es importante lo que ocurra mañana sábado, esa muestra de cariño y de solidaridad del resto de España hacia Cataluña. Pero también es importante, sumamente importante, que aprendamos de los errores, porque perseverar en el error puede causar la muerte a personas inocentes. El conseller, señor Forn, se mostró ayer molesto cuando le preguntaron sobre la alerta de la policía belga respecto al imán de Ripoll y despachó el asunto asegurando que era un comunicado informal. ¿Qué es informal? ¿No llevaba corbata el policía belga? ¿El que leyó el correo iba en chanclas? ¿Lo formal es pasar por el notario? Si esa información debía canalizarse a través de Europol y los Mossos no tenían acceso a Europol, lo sensato hubiera sido dar cuenta a la Policía Nacional, no dar el correo por no recibido. Y lo de negar por dos veces a los TEDx de la Guardia Civil su intervención en la explosión es una cachupinada de orgullo aldeano que no se tiene en pie. Por supuesto, el señor Ford acaba de llegar al cargo y sabe tanto de asuntos policiales como yo. Bueno, algo menos, porque durante 2 años estuve haciendo sucesos y he tomado más cafés con inspectores, subinspectores y funcionarios de juzgados de guardia que el señor Ford en toda su vida. De lo que sí es responsable es de dar una rueda de prensa con corresponsales internacionales y ponerse a informar en catalán. Como recuerda Ignacio Camacho en ABC, el periódico holandés envió a un periodista que sabía español, crash horror, porque el corresponsal no se enteraba de nada, cosa que al señor Ford le daba de igual, bajo el lema: si los corresponsales de medio mundo no entienden el catalán, que se jodan. Pero ya digo, lo importante es lo del sábado, esa muestra de afecto de toda España, esa solidaridad que estará representada por el rey, presidentes autonómicos y algún alcalde como el de Ceuta. Por cierto, ¿saben ustedes cómo se les denomina en el documento interno de la Generalitat a las autoridades y representantes de los territorios de España? Pues se les denomina Delegación Española, con un par de palabras, Delegación Española. O sea que el presidente de Canarias, el presidente de Gobierno y otros, como el presidente de Castilla-La Mancha, forman parte de la Delegación Española que va a ir a Barcelona. ¿Y los muertos de las Ramblas qué eran? ¿Delegación extranjera? ¿Y la mujer de Zaragoza asesinada era de la Delegación Española también? Son tan obsesos con el secesionismo que ni siquiera los ataúdes, el cariño y el afecto les conmueven. No son dignos de representar a ese pueblo catalán que es mucho más realista y mejor que ellos. Y desde luego necesitan una urgente aplicación de colirio en los ojos, porque los tienen que tener secos de tanto mirarse el ombligo separatista.
Vamos al detalle de la prensa de este día. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Los editoriales, los artículos de opinión se amoldan a lo que seguimos conociendo sobre los atentados de Barcelona. Por un motivo u otro, el caso es que continúa siendo el gran asunto de los periódicos.
Sí, a veces nos cuenta hoy que la policía pinchó el móvil del imán de Ripoll en 2005 por su relación con Al-Qaeda, mientras los Mossos siguen enredados en intentar justificar su actuación en la Casa de Alcanar. Pues para los compañeros de Vocento, una vez puesta en marcha la investigación judicial, lo mejor será sosegar el ambiente, aunque está claro, dicen, que es necesario analizar lo sucedido para detectar fallos y mejorar el funcionamiento de las administraciones. La Vanguardia suscribe la idea y remacha que en ello puede irnos la vida. Por ahí va El Mundo también, cuando afirma que en materia de seguridad no puede haber reinos de taifa. Precisamente al hilo de esto, en El País, Fernando Reinares, experto en terrorismo, recuerda hoy que los Mossos, al contrario de lo que han dicho algunos, sí tienen acceso a Europol. El problema estaría en que a sus responsables políticos les desagrada tener ese contacto a través de las estructuras del Estado, pero su responsabilidad, asegura Reinares, es utilizar más y mejor ese cauce. Por cierto, otra cosa que se dijo en su momento y que no era verdad es que el periodista que se marchó de una rueda de prensa enfadado con el jefe de los Mossos por no contestarle en castellano era español, lo contaba ahora Luis. Un cateto de Madrid, llegaron a decir algunos. Bueno, pues al final se ha sabido efectivamente que era un holandés que habla hasta 6 idiomas. Dice Germán Terch en ABC que este políglota ha tenido que venir a España para aprender, ya casi sesentón, que las lenguas también sirven para no entenderse. Ignacio Camacho también se suma a esa reflexión. El periódico holandés decidió enviar a España a un tío que hablase español. El hombre es holandés, pero no marciano. Sabiendo que los catalanohablantes pueden expresarse en castellano, le pareció una descortesía que no lo hicieran por una mera cuestión identitaria. Les importa más que se note que son diferentes a que se les entienda. Muchos habrán concluido que España es una nación, dice, decididamente muy rara. Tan rara, retoma Germán Terch, como que llegamos a tener a dos políticos andaluces hablando en el Senado con traducción simultánea. A todo esto, José María Carrascal apunta hoy que si los dirigentes soberanistas fueran inteligentes, habrían aprovechado la oportunidad del atentado para salir del callejón sin salida y suspender el referéndum del 1 de octubre. Sea como sea, al margen de polémicas políticas, lo que tenemos es un enorme reto de seguridad. La Razón asegura que el riesgo de que se repita un atentado como el de Barcelona es ciertamente alto, sobre todo en Madrid, Levante y Andalucía. Las fuerzas de seguridad tienen localizados entre 6 y 8 imanes con un perfil parecido al de Ripoll. Otro reto es el de evitar la islamofobia. Eso es lo que pide hoy El País en su editorial, mientras en ABC Ignacio Ruiz Quintano destaca la cobardía de la revista El Jueves, que se dedicó a dibujar un Castellet de buen rollito sin criticar al islam radical. Tan irreverentes para unas cosas y tan suaves para otras.
Hay otro gran asunto, Sergio, que se abre paso en las páginas de opinión esta mañana, y es la recuperación económica, que se confirma con los últimos datos del Producto Interior Bruto.
Dice ABC que esa recuperación es lo que la oposición no quiere ver. España ya se sitúa en el nivel de renta previo a la crisis y, aunque el paro sigue siendo elevado, ya se ha recuperado casi el 70% del empleo destruido. Negar la recuperación, concluye ABC, es un despropósito. El Mundo hace una lectura parecida. Los nuevos empleos son todavía bastante precarios, pero España ya ha superado lo peor de la recesión. Una tesis que también defiende Manuel Lagares cuando afirma que definitivamente tenemos un modelo de producción mucho más eficiente. Eso sí, El País alerta de que dependemos demasiado del ciclo exterior. Debemos conseguir que lo que vendemos fuera tenga más valor añadido y no solo que nuestras exportaciones sean atractivas por su bajo coste. Eso, y como señalan Daniel Fuentes y Emilio Ontiveros, luchar contra la creciente desigualdad en el reparto de las rentas.
Por lo demás, hoy le pitan los oídos a los políticos y a los profesores universitarios. Vamos a empezar con los políticos, Sergio.
Por los políticos y su empeño en que el presidente del gobierno comparezca otra vez para hablar de la trama Gürtel. El Mundo opina que no tiene sentido celebrar un pleno extraordinario para que Rajoy cuente lo mismo que ya declaró hace pocas semanas en sede judicial. Es desgastar por desgastar. Aunque te digo una cosa, a Rajoy se le ve tan pichi. Así lo ve también Hughes en su artículo de ABC. ¿Se han fijado últimamente, dice, en Rajoy? Si comparan su aspecto actual con el que tenía al llegar al gobierno, verán que no solo no ha envejecido, sino que parece haber ido a mejor. La acción de gobierno no le deteriora. Y para acabar, me quedo con la indignación de Luis Ventoso a cuenta de la mala posición de las universidades españolas en el último ranking internacional. No se ve a los docentes muy desvelados por los malos resultados, dice Ventoso. ¿Por qué algunos catedráticos mediáticos, tan prestos a impartir lecciones a políticos y periodistas, aceptan silentes que las universidades que les pagan sean fábricas de mediocridad? Pues en El Mundo, María Vega nos da una posible respuesta. Tenemos un Estado altamente burocrático que está más preocupado en mantener su estructura que en explorar las grandes oportunidades del siglo XXI.
Hasta ahora, Sergio.
Hasta luego.
Buenos días, Tony.
Muy buenos días, Marta.
Nos traes un mensaje de Securitas.
Sí, porque seguro que tú lo sabes. Este verano se esperan más de 80 millones de desplazamientos en vacaciones. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que millones de hogares se quedan vacíos durante largos periodos. ¿Y qué más significa? Pues que los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar justo en estos días. Yo que tú, por ejemplo, este verano deberías poner la alarma en tu casa de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Así que llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
Vamos con la prensa económica, las portadas de los periódicos Salmón que llevan en este 25 de agosto. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, Marta. Bueno, si te parece, ponemos cifras a lo que nos ha contado Sergio, que ha dado en las teclas principales de la noticia del día, que es ese acelerón total de la economía española. Crecemos en términos interanuales un 3,1%, fíjate, mientras que la media de la Unión Europea es del 2,3, o Alemania y Francia lo hacen al 2,1 y al 1,8%. De estas cifras, pues claro, tenemos hoy titulares en la prensa Salmón muy elocuentes. Expansión destacando, por ejemplo, que el consumo interno es el que tira con fuerza de la economía, favorecido por la estabilidad en el sector exterior. O El Economista, que tiene un titular mucho más elocuente y escribe en su portada que la economía española va como un cohete. Es verdad que tenemos ese talón de Aquiles en el sector laboral, con los salarios que siguen cayendo, ¿eh? Así que eso es una cuenta.
Vamos a buena velocidad, pero hay que ver, claro, cómo va el piloto, ¿no? Los pilotos, cómo vamos, ¿no?
Efectivamente, es una cuenta pendiente importante, porque en cuanto eso empiece a equilibrarse, pues desde luego nuestro país quizás sí pueda decir con más, no sé,
con contundencia que se ha salido de la crisis,
que,
¿no?
Que hemos salido o casi salido de la crisis.
Uh-huh. Bueno, algunas grandes estrellas del fútbol tienen el dinero invertido en distintos negocios. Esto claro. Lo sabemos, pero yo creo que me vas a dar más claves, ¿no?
Sí, te voy a dar más claves porque estos jugadores ganan muchísimo dinero, pero uh-huh. se retiran con 35, 36, 37,
bueno,
en fin.
Da igual, me siguen saliendo las cuentas igualmente.
Sí, han ganado mucho, pero también, ojo, con el tren de vida que llevan, ¿eh? O sea, que también gastan muchísimo, ¿eh? Así que tienen el dinero bien invertido en negocios y Expansión llevó hoy un reportaje sobre cómo invierten las estrellas de la Liga. Mira, las dos grandes estrellas. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, tiene, fíjate, una cadena de gimnasios, CR7 Crunch Fitness. También una línea de zapatos, CR7 Footwear, de ropa interior. Es el dueño de la discoteca Seven en el Algarve. Es socio de Pestana Hoteles, el mayor grupo de Portugal. Messi, por su parte, invierte en el sector inmobiliario, la sociedad cabecera de sus negocios. Limecu España tiene, por ejemplo, el edificio de oficinas Rostower en Barcelona. Uh-huh. Tiene apartamentos en una torre en Rosario, Argentina, y el complejo residencial Azahares del Paraná, también en Argentina, y es propietario de un hotel en Sitges que va a gestionar Majestic. Sergio Ramos, por ejemplo, es otro de los jugadores que ha apostado fuerte por uno de los sectores que repunta tras lo peor de la crisis. Es propietario del 30% de Gestora Mediterránea de Infraestructuras, empresa dedicada a adquirir bienes e inmuebles. De Andrés Iniesta, ya sabíamos que tenía esa bodega, denominación de origen Manchuela, sí. Tiene una marca de aceite también y es dueño de Andrés Iniesta Construcciones. Y Gerard Piqué, por concluir aquí, tiene el restaurante George en Barcelona o Kerar James, un fabricante de juegos online, entre otros negocios.
Todo muy Marta. Intelectual, ¿no? Todas las inversiones muy intelectuales.
Bueno, ya mucho ladrillo, ¿eh? Mucho ladrillo por ahí, mucha inmobiliaria.
Bueno, lo único ahí que se ha lanzado Iniesta ahí con el vino y
el aceite, efectivamente. Bueno, sí, hay un poco de todo, pero claro, piensan en el futuro también estos
desde
jugadores.
Luego. Gracias, Dani. Hasta
de
ahora.
Nada, hasta luego.
Y con la 11 repasamos la información deportiva con Carlos Sevillano. Buenos días.
Buenos días, Marta. Día clave en el FC Barcelona. Hoy está previsto anunciar de manera oficial el fichaje de Ousmane Dembélé, futbolista de 20 años, por el que el Barça va a pagar cerca de 145 millones de euros. Unas cifras que han trascendido en la que se desglosan que 125 sean fijos y 20 en variables. Manolo Oliveros contó anoche en el partidazo de COPE que lo previsto es que llegue el domingo a Barcelona y el lunes se ha presentado un jugador con el que el año pasado al Dortmund le costó 15 millones de euros y hoy lo está vendiendo por cerca de 145, dada en parte la inflación del mercado. Anoche le preguntaban al directivo azulgrana Albert Soler por el nuevo fichaje cuando llegaba al aeropuerto.
¿Dembélé? ¿Está
fichado Dembélé? El club para comunicación oficial cuando lo tenga que hacer. Gracias.
¿Cuándo le presentáis?
Cuidado. ¿Me dejéis llegar al coche? Cuidado el cable.
¿Y Coutinho? ¿Y el tema Coutinho cómo está, Albert? ¿Tenéis fecha ya para la renovación de Messi, Albert?
No quería Soler hablar mucho con los periodistas. La idea es echar ahora el resto por Coutinho. Unos 50 millones estaría dispuesto el Barcelona a ofrecer por el del Liverpool. El que sí ha hablado fue Gerard Piqué en un acto de póker que quiso aclarar que lo de las fotos con Neymar eran casualidad y simplemente eran amigos.
El poder compartir una fiesta que además era de su niño con nuestros niños y el poder compartir unas fotos no hacen ningún daño. Ya te digo, entiendo que, bueno, que haya gente que quizá no comprenda la manera como se ha ido, pero al final hay otro club que ha pagado la cláusula y Ney ha decidido marcharse.
El último objetivo de la Junta de Bartomeu es que se rubrique de manera definitiva la firma de renovación de Leo Messi.
Cola 11, la información deportiva y con Carlos Sevillano.
Cuando estas vacaciones pases delante de un vendedor de...